Vamos a ofrecerles el coloquio, la conversación final de la jornada en torno a distintas visiones sobre el value investing. Será un coloquio que durará pues unos 15 o 20 minutos. Aquí a mi lado tengo a Javier Tomé, que es desde hace 10 años gestor de fondos y carteras en FIMARCH. ¿Lo pronuncias así? A la francesa. Andorra. Es en Andorra. Su estilo de inversión se basa en un análisis muy fundamental sobre compañías de alta calidad con una vocación de largo plazo y mediante carteras concentradas y de baja rotación. Javier Tomé es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster de Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona, entre otras titulaciones. Su fondo está en el primer cuartil a 5 años en la categoría de Morningstar Mixtos Defensivos Globales. Y aquí a mi derecha tengo a Antonio Aspas, que es socio de Buy and Hold, gestión de activos. Antonio ha trabajado desde el 2001 asesorando en la gestión del patrimonio de Family Offices y SICAVs, participando en el consejo de administración de varias de ellas. Ha sido agente de varias entidades financieras, tales como Inversis y Banco de Madrid. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la UNED y máster en gestión de carteras por el IEB. Muy bien, pues el título del pequeño coloquio que nos han planteado en Rankia era tres visiones sobre el value investing. Y voy a empezar vamos a empezar por repasar las tres, o quizás salgan más, y empecemos por la del padre del value investing, o al que se tiene, la persona a la que se tiene por tal, que es Benjamin Graham. Y le empezaré preguntando a Javier. Javier, ¿cómo podrías describir el enfoque de Graham y, sobre todo, si sigue teniendo práctica actualmente?
A ver, Graham, digamos que escribió el primer libro sobre inversiones, que seguramente muchos de ustedes ya se han leído, que es el Security Analysis. Es un libro de los años 30. Entonces, Graham, digamos que tuvo el mérito de ser el primero que escribió algo sobre inversiones de una manera un poco seria. Hasta ese momento la gente compraba y vendía acciones porque pensaba que iban a subir, que iban a bajar, o porque un día llovía, o porque se sentían bien o mal, ¿no? O por los titulares de los periódicos, por lo que sea. Graham fue el primero que habló de descuento. Y es un libro que hoy es un ladrillo, la verdad, pero es un libro que está lleno de sentido común, ¿no? Pero es que nadie lo había escrito hasta ese momento. Parece de sentido común que todos cuando compramos una empresa es porque creemos que vale más, ¿no? Eso, digamos, que es la base o el fundamento del análisis fundamental y del value investment, una de las partes del value investment, y que se sigue poniendo en práctica hoy en día. Es decir, cualquiera de ustedes cuando compra una acción cree que, si hace análisis fundamentales, que cree que vale más, ¿no? Pues Graham está perfectamente vigente a día de hoy, y Buffett le está nombrando todos los días porque, como saben, fue profesor de Buffett.
Javier, ¿es cierto aquellos que dicen que Graham solo miraba las cuentas y buscaba comprar empresas baratas, independientemente de la calidad? También se les asocia un término que es lo de cigar butts, ¿no? Las colillas de cigarro, sí. Es lo que iba a buscar.
Sí, a ver, hasta ese momento, como decía, pues nadie había hablado de descuento, ¿no? Lo cual, bueno, parecía ilógico. Hay que tener en cuenta que hasta en ese momento, obviamente, no habían ordenadores, no habían pantallas en tiempo real, había muy pocos periódicos, y cuando uno quería analizar una compañía tenía que llamarla. Yo obviamente no había nacido, pero había que llamarla para que le mandaran una memoria por correo ordinario. Es decir, era un trabajo de chinos, ¿no? Entonces, dado que el trabajo era de chinos, en lo que se centraban básicamente era en el descuento, y no se hablaba tanto pues de la rentabilidad de esa compañía, en términos de que ya hablaremos luego, o de la cualidad de esa compañía, no se hablaba tanto, esa es la verdad. Luego esto ha ido evolucionando.
¿Cuál puede ser, Antonio, el siguiente paso en esa evolución del value investing, después de lo que nos ha explicado Javier, de empresas fundamentalmente baratas? ¿Qué se comenzó a hacer como mejora incremental?
Bueno, se empezó a mirar que las empresas, además de ser baratas, fueran rentables. Ver que no solo los activos adquiridos y liquidáramos la compañía valía más, sino que además la empresa en funcionamiento va a poder seguir ganando dinero y ser rentable por sí.
¿Y esto es lo que se asocia con Warren Buffett? ¿Warren Buffett se ha hecho rico o cuando ha gestionado? Porque actualmente pues no se le puede, creo, llamar un gestor de fondos de inversión, ni muchísimo menos, pero cuando empezó, ¿es lo que él comenzó a hacer o estaba más apegado a lo que hacía Graham en primer lugar?
Él se hizo el curso con Graham, empezó con esa técnica, pero se dio cuenta que no era la más rentable. De hecho, él mismo te dice que compró Berkshire Hathaway, que era una empresa textil y en verdad en sí fue ruinoso.
Ruinoso, ¿verdad?
El negocio, pero luego se dio cuenta, por eso fue esos detalles que le hicieron darse cuenta que tenía mucha más importancia también de que la empresa fue rentable y eso fue el segundo paso.
Y fue Charlie Munger, dicen, el que le, sí, le dio la última, el último ingrediente. ¿Cuál fue?
Pues el tercero fue que además las empresas tuvieran el moat, que se llama, una ventaja competitiva, una barrera de entrada, la calidad, por decirlo así, de la compañía, que la haga esa rentabilidad que la haga sostenible frente a la competencia a largo plazo.
Entonces ya la pregunta para los dos. Una empresa de calidad que crezca, que sea rentable, ¿es una empresa value? No sé, ¿qué enfoque se practica? Porque estamos ya viendo que se ha enriquecido mucho la práctica.
Pues a ver, lo hablábamos comiendo, sí. La realidad es que nadie le puede poner el sello de lo que es value y no es value. Para nosotros, por lo menos, lo que practicamos nosotros hace 30 años, es que value tiene que ser una empresa, primero de calidad, segundo, tiene que ser rentable, y al final hablaremos de descuento. Pero lo difícil no es encontrar descuentos, lo difícil es encontrar empresas buenas. Empresas que crezcan, empresas que sean muy rentables en términos de balance, empresas que sean muy rentables en términos de márgenes, empresas que tengan las barreras de entrada, que a todos nos gustan, empresas que trabajen en sectores oligopolísticos, ¿no? O que no estén o que sean poco cíclicas. Eso es lo difícil. Al final ya hablaremos de descuento, ¿no? No sé si eso te...
Sí, un poco. Te voy a preguntar, ¿y cómo podemos definir entonces la calidad?
Pues a ver, para nosotros la calidad se mide en términos, por ejemplo, de márgenes altos, lo cual te indica que ese sector está protegido. Cuando una empresa tiene un buen producto y hay pocos jugadores jugando en ese producto, tú pones precios más altos. Si hay mucha competencia, los precios son bajos. Tiene que tener buena rentabilidad sobre el balance. La ROCE, se ha hablado aquí varias veces del ROCE o del ROI, que cualquier ratio de rentabilidad de flujo de caja sobre los activos o sobre los activos netos. Tiene que tener crecimiento, un crecimiento secular, idealmente por encima del PIB. Tiene que tener un equipo directivo que esté alineado con nuestros propios intereses, ¿no? A nosotros nos encanta hablar con las empresas, pues para ver si piensan como nosotros, si hablamos el mismo idioma, ¿no? Es que la lista es infinita.
¿Y la rentabilidad, Antonio, cómo se puede definir?
Bueno, principalmente nosotros lo que miramos es la rentabilidad sobre los recursos propios, el ROE. Al final es cuánto dinero han puesto los accionistas y qué rentabilidad están obteniendo año a año con ese dinero que han puesto. Y luego el ROCE, es decir, sobre todos los activos de la compañía, cuál es la rentabilidad que está obteniendo la compañía. Esos son todos los ratios que nosotros miramos para ver esa rentabilidad.
Y se comenta a veces que hay como bandos en el value investing, ¿no? Están los grahamitas y los seguidores de Buffett. Bueno, ¿qué tipo de value investing podríais decir que practicáis en Valiant Hall, Antonio? Porque encima ahí invertís también en renta fija, que tampoco es algo muy habitual, que si quieres luego nos metemos con ello.
Muy bien. Bueno, al final, como decíais, no, yo creo que no hay un solo estilo de value investing. Al final el value investing es comprar compañías que tú crees que valen más, analizarlas y comprarlas. Entonces nosotros nos inclinamos más por la calidad de la compañía, comprar, como decimos nosotros, comprar una compañía de mucha calidad a unos múltiplos aceptables. No vamos a comprar compañías posiblemente a PER5, pero sí que sean, que tengan una carrera de entrada importante. También compramos empresas de PER5, pero normalmente es por algo. Es decir, tenemos líneas aéreas en cartera porque son cíclicas, pues están pues a PER5, 6, 7, depende de cuál, pero creemos que el sector ha cambiado, por ejemplo, y que se está consolidando y que lo hace atractivo. Pero entonces, como digo, nos inclinamos más por la calidad.
Y también tenéis, creo, sigues teniendo una Facebook en cartera.
Tenemos Facebook, tenemos
que
Google.
Que sería un negocio, Google, negocios muy poco relacionados con una cartera, a lo mejor, más tradicional de un value investor, ¿no?
Sí, pero...
Ahí vais más por la calidad.
Vamos por la calidad porque, además, se relaciona Facebook y Google con tecnología y no es tecnología hoy en día, son compañías de medios, prácticamente. Al final, casi dos terceras partes de la publicidad digital se la llevan Google y Facebook. Entonces, como digo, son los antiguos periódicos y televisiones, ahora es Facebook y Google, y las ventajas son enormes que tienen las dos compañías, que las hacen pues un negocio muy, muy difícil de que te lo quiten.
Y en vuestro caso en Fimarts, ¿por qué estilo os decantáis? ¿O simplemente es, como hablábamos en la comida, inversión inteligente?
Estamos bastante alineados, yo creo que hablamos bastante el mismo idioma. Nosotros primero buscamos empresas de calidad pues por una serie de parámetros que hemos hablado, hemos mencionado ahora unos cuantos, que son parámetros que al final no se pueden modelizar en un modelo cuantitativo. Es decir, tú puedes modelizar lo que es el descuento, que al final es como cotiza una compañía, tú puedes modelizar los márgenes, pero tú no puedes modelizar en qué dirección van esos márgenes, si van a ser mejores o van a ser peores dentro de 5 años, o si va a tener mejores roces o va a tener peores roces. Es decir, muchas veces el número frío nos lleva a errores. Entonces, nosotros ahí nos inclinamos sobre todo por calidad, por sostenibilidad de esa calidad, ¿vale? Y al final por el descuento, obviamente. Nos gusta comprar compañías baratas, pero yo siempre pongo el ejemplo de los pisos, ¿no? Un piso en Paseo de Gracia nunca va a ser barato, ¿eh? Entonces, nosotros intentamos comprar compañías equivalentes a eso, pues a un múltiplo. Bunger lo dice muy bien. Es mejor una compañía buena, un precio justo, que no una compañía mala, un precio barato, ¿no? Pues nosotros nos vamos un poco más por ahí, ¿no?
Hablemos, si os parece, un poco de lo que está sucediendo con la inversión en valor, que arrastró un final de 2018 bastante, bastante malo. Parece que ha mejorado en 2019 y en todos los lugares se la acaba comparando con lo bien que lo hace el growth. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo interpretar la situación? ¿A qué se están debiendo los malos resultados del value? Y si se ve pronto, que seguramente muchos de los oyentes estarán pensando el comeback, ¿no? Donde vamos a empezar ya a volver a subir.
En nuestra opinión, lo que está pasando es que está produciéndose un cambio bastante profundo pues con las nuevas tecnologías, la disrupción de Internet, la nube, el Internet of Things, todas estas cosas están consolidándose ahora y están impactando a las empresas, y está produciéndose un cambio muy profundo en la evaluación de la empresa, en los entornos competitivos, que hace que haya muchas trampas de valor. Sectores que antes pensabas que no puede ser tan barato, APR 7, 8 es una maravilla, las compro, y siguen cayendo, perdiendo márgenes. Pues vemos como el sector de los grandes almacenes en Estados Unidos, marcas consolidadas como puede ser Pandora, Inditex no es el caso, pero está defendiéndose más, pero está costando crecer, pero sí que su competencia como H&M, todas esas compañías que tenían una marca consolidada, Hugo Boss, que parecía que nadie les iba a poder toser, e incluso hasta las compañías de consumo como incluso Nestlé, compañías así, pues también están surgiendo nuevos competidores, Gillette, que le están haciendo quitar cuota de mercado, haciendo que reduzcan márgenes, y como digo, es un cambio importante que hace que haya muchas trampas de valor, y por eso creemos que el sector value lo está haciendo peor.
Y en tu caso, Javier, ¿algo que añadir a la interpretación de Antonio?
Estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que yo no le pondría etiquetas a lo que es value o lo que es growth. Es decir, ¿Alphabet es una compañía growth o es una compañía value? Pues seguramente sea una compañía value. ¿Por qué? Pues porque tiene todo eso que estamos hablando de calidad. Lo que pasa es que crece, y crece al 20%. Entonces, nadie puede discutir que Alphabet, que es una compañía de medios, es que ya no es ni una compañía de Internet, está basada en Internet, pero es una compañía de medios de publicidad, vamos. Es una compañía que tiene caja neta, es una compañía que crece al 20%, es una compañía que tiene unos márgenes bestiales, que es el líder mundial en lo que hace, y que está cotizando a 20 veces beneficios, y si le restamos la caja, pues estaría pues como al 6% free cash flow, flujo de caja libre, ¿no? Entonces, lo que sí vemos, y en eso sí que le doy la razón, es que hay sectores que están muy denostados, pues porque no crecen. Entonces, en un mundo que no crece, porque el mundo no crece, o al menos el mundo desarrollado, los PIBs, los vemos todos los días en los medios, no crecen. Entonces, ¿qué hace el mercado? Premiar lo que crece especialmente por encima de los PIBs mundiales, ¿no? Y esos son ese tipo de compañías que yo creo que llamamos mal de crecimiento. Son de crecimiento, obviamente, pero es que también son value, ¿no? Entonces, hay sectores que, además, te han estado descontando y te siguen descontando, pues que vamos a entrar en una recesión, pues como los fabricantes de coches, como las materias primas. Hay muchos sectores que están muy castigados. En algunos casos, creo que injustificadamente, en otros casos realmente sí que está justificado. Los bancos están cotizando donde están pues porque no son rentables, o son muy malos negocios hoy en día, ¿no? No tienen tipo de interés, etcétera, ¿no? No os voy a contar nada que no sepáis sobre bancos. pero es que en realidad el mercado pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y el mercado no se equivoca en la dirección, el mercado se equivoca seguramente exagerando ese movimiento, llevándose lo bueno demasiado arriba y lo malo demasiado abajo, pero no se equivoca en la dirección. Los buenos están muy arriba y los malos están muy abajo. Seguramente exagerado.
Me gustaría preguntarte, Antonio, por la inversión en valor en renta fija. Danos unas claves, desmontanos a lo mejor algún par de prejuicios que a lo mejor puedan tener los oyentes de cómo se encuentra valor también en la deuda.
Al final, la base es la misma, es estudiar las compañías. La verdad es que, gracias a Dios, pues hay mucha menos competencia. La mayoría de las gestoras están centradas en la renta variable, sobre todo las de value, y los grandes bancos sí que hacen renta fija, pero lo que hacen renta fija es comprar casi todo lo que sale, y meter carteras muy diversificadas, pero no analizar compañía a compañía y ver qué bonos son interesantes. Al final el enfoque es parecido, porque cuando tú inviertes en renta variable lo que buscas es pues, ese crecimiento, que la compañía sea rentable, que el beneficio por acción aumente, y en cambio cuando invertimos en renta fija lo que esperamos es que la compañía aguante hasta que venza el bono y me devuelvan el capital, pues que no tenga un nivel de deuda demasiado alto. Me da igual que las rentabilidades sean bajas, porque mientras yo piense que no va a quebrar o que no hay riesgo de quebrar, no me preocupa. Mira, de ejemplo, estamos hablando de los bancos. Los bancos han sido una pésima inversión en la parte de renta variable, pero ha sido una magnífica inversión por la parte de renta fija. Mientras los ROE de los bancos hoy en día pues están entre el 5 o 6 y los que mejor están al 10, los bonos subordinados de bancos pues están al... Ahora mismo han subido mucho y las rentabilidades han bajado, por tanto han subido los bonos, pero están 6, 7, 8% de rentabilidades superiores al ROE del capital. Entonces ha sido una magnífica inversión esos bonos, porque ¿qué ha pasado? Pues los reguladores han hecho que se tengan que reforzar muchísimo los balances y encima se han tenido que sanear vendiendo todos los activos productivos y además las políticas son mucho más restrictivas de préstamos. Entonces tienes un escenario ideal para inversores de renta fija y un mal escenario para inversores de renta variable.
Hace unas semanas estuvimos en el programa de radio de Value School con Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, que se emite los domingos de 2 a 3, a Rafael, sí. A Rafael Valera. Y nos comentó, bueno, pues la entrevista fue renta fija y a mí es que los números que comentaba me dejaron sorprendidos. Coméntanos, porque me parece que merece la pena, las rentabilidades que habéis obtenido con vuestros fondos en este tipo de inversión.
Bueno, el de renta fija pura, que tiene un historial de 4 años, pues ha obtenido un 20% en estos 4 años, que si es la TAE
es inaudito,
un 4 y pico de rentabilidad. El año pasado, por ejemplo, fue un mal año para todos los sectores. Me refiero tanto a renta variable como a renta fija, como materias primas. El fondo bajó un 3%, pero este año lleva un más 10% de rentabilidad.
Muy bien.
Los mixtos, el mixto que tenemos, nunca ha tenido más del 50% de renta variable, y de hecho suele estar entre el 35% y 40%, y las rentabilidades son superiores a los índices. Tiene 10 años de historial y la TAE es un 8%.
Muy bien, muy bien. Javier, ¿plantea la indexación una amenaza para la gestión activa? ¿Cómo lo ves? Porque ha entrado en España como un torrente. Bueno, ya en hablar de Estados Unidos, donde la tendencia se ha invertido, el flujo de fondos a la indexación es tremendo. ¿Qué ves que pueda pasar en España? Y te digo, quizás una especie de expulsión de los malos gestores clara y luego quizá bajada de comisiones. ¿Cómo lo ves?
A ver, yo veo la gestión indexada buena para determinados perfiles de inversión, pero la veo como una, no como una amenaza para la industria, sino como un peligro para el inversor. No porque yo me dedique a la gestión activa, sino porque, como sabrán, la gestión de ETFs lo que hace es comprar las acciones motrices de los principales índices, y eso lo que hace es retroalimentar el que las acciones motrices se van más para arriba, y eso lo que hace es denostar las acciones que no son motrices de los índices y las deja muy abajo, ¿no? Eso cuando se gire, el efecto va a ser el contrario. Es decir, y eso va un poco en línea de por qué los gestores value, los gestores independientes, lo están haciendo tan mal respecto a los índices, ¿no? Bueno, es que al final cuando buscas descuentos te vas a la parte de abajo, a las mid-caps que hemos estado hablando antes, o a las pequeñas compañías que son las que están menospreciadas por el factor de los ETFs que compran las empresas grandes. El otro riesgo que hay ahí es que los ETFs, espero que no haya nadie aquí que venda ETFs, pero bueno, es que los ETFs en su gran mayoría están compuestos de posiciones sintéticas. Es decir, cuando ustedes compran un ETF sobre el S&P 500, no se crean que hay detrás hay un gestor que está comprando las 500 compañías. Lo que está comprando es 10, 15, 20 compañías de manera automática y luego el resto lo está haciendo con futuros, con CDS y con posiciones sintéticas, con derivados, en definitiva. Cuando todo esto se gire, pues ya veremos cómo se comporta un activo que hasta ahora no conoce una crisis, o al menos con estos volúmenes de negocio, ¿no? Y esto llega hasta un punto de ridiculez que hablábamos comiendo, y es que creo que hemos dicho que ya hay más ETFs que índices.
¿Qué acciones?
O que acciones en el mundo, y eso cómo se come, ¿no? Es decir, es que yo creo que ya hay ETFs sobre ETFs, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo planteo como una amenaza, lo planteo como un riesgo pues para la gestión de mucha gente, porque el día que esto se gire ya veremos quién lo para.
A mí me gustaría abrir el turno de preguntas si quieren, ¿eh? Hagan algún comentario, levanten la mano, les pasamos un micrófono aquí en primera fila para tanto Antonio como Javier. Samuel, aquí el caballero levantó la mano.
Hola, buenas tardes. Yo les quería hacer una pregunta. Si el value investing ha muerto. Porque es que ahora todo el mundo que vende value investing le ponen quality value investing, momentum value investing. Ahora value investing solo parece que no venda. Y hace 5 años, si no ponías value, no vendías nada.
Bueno, yo si empiezo respondiendo, si me parece. Creo que al revés, lo que está surgiendo es muchísima más competencia, y lo que pasa es que el value investing, como hemos dicho, es muy amplio. Lo que pasa es que se ha enfocado normalmente value investing al deep value, que se llama, que es el estilo Graham, comprar compañías muy, muy baratas que por suma de partes cotizan unos múltiplos muy baratos, pero que no son de tanta calidad. Pero si vemos qué hace Buffett, qué tiene Buffett en su cartera, que es el número uno del value investing, o el inversor más reconocido del value investing, al final tiene su cartera American Express, tiene Coca-Cola, ha comprado Amazon, ha comprado Apple, es decir, compañías todas de calidad. Lo que menos tiene, si acaso, es compañías de muy poca calidad. Entonces, lo que pasa es que hay que ver qué divisiones del value investing. Y hoy en día, al final, se está relacionando. La gente cuando dice value, lo que quiere decir es que analizamos las compañías. Oiga, que no es que las compañías las compramos sin mirarlas.
Javier, bueno, ¿ha muerto o ha vuelto a morir? Porque a veces al value se le ha matado varias veces, ¿no? Se le ha intentado matar.
No, pero es que siempre ha sido así. Si tú ves su cartera histórica, siempre ha tenido Coca-Cola, la tiene hace, no sé, 30 años, 40 años, y siempre ha estado cara. Pero es que todas las compañías que tienen sus principales posiciones están todas a múltiplos muy altos, pero han sido siempre así. Cuando había comprado compañía, lo que intenta es comprarse en el momento adecuado. ¿Cuándo compró Coca-Cola? Pues cuando tuvo una crisis, por la directiva, más que por el negocio en sí, y la compró. Las últimas compras, las líneas de trenes, también hubo un momento que, por las caídas de materias primas, pues parecía que era interesante, y las compró. Es decir, intenta comprar compañías de muchísima calidad en el momento adecuado.
Javier.
Yo no creo que haya muerto. Lo que pasa es que aquí en España hemos estado durante muchos años en una especie de oscuridad en la que la gestión sigue estando, de hecho, en manos de las grandes redes, en las que no se habla del análisis de compañías, no se habla de flujos de caja, no se habla de múltiplos, no se habla de calidad. Pues en España, digamos que esto en los últimos 10 años no se ha venido de golpe. Cuando uno viaja un poco por fuera se da cuenta de que eso es la norma, ¿no? Entonces, no es que haya muerto, es que al final va evolucionando, es normal. O sea, al final es como los grupos de música, ¿no? Los buenos van evolucionando, ¿no? Porque no siempre vas a hacer lo mismo. Porque cuando todo el mundo hace lo mismo, entonces tus resultados son los de todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final el value, a mí no me gustan las etiquetas personalmente, pero el value al final es el sentido común. Es comprar, como el libro también de Graham, el inversor inteligente, o el que se cree que es inteligente, es comprar cosas que crees que valen más porque le has dedicado 100 y pico horas a una compañía. Yo identifico el value con el análisis fundamental, ampliamente. Buffett lo que hace al final es dedicarle mucho. Buffett se pasa el día leyendo. Buffett no tiene una pantalla Bloomberg. Se pasa el día viendo compañías, hablando con ellas. Rota muy poco la cartera. Es decir, para mí el value, que por supuesto no ha muerto ni morirá nunca, es el invertir como si uno fuera empresario. A mí lo que me llama la atención es que el empresario, por naturaleza, tiene una visión de largo plazo. y el inversor, que es el mismo empresario, cuando se pone a comprar compañías tiene una inversión de corto plazo, ¿no? Cuando no debería ser así, es como contradictorio, ¿no? Entonces, para mí en absoluto ha muerto. Es invertir en base a parámetros de análisis fundamental. Para mí, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Pero para mí lo que no tiene sentido es comprar y vender acciones porque un gráfico te ha dibujado unas figuras geométricas. Para mí no. Seguramente hay gente que lo hace muy bien, pero yo personalmente no creo en eso. De hecho, a largo plazo lo que se demuestra es que quien lo hace bien, quien lo hace mejor, es el que realmente rasca números y bucea y profundiza en las compañías y entiende los negocios. Y eso es el value. Es que yo creo que intentamos complicar demasiado las cosas a veces, metiéndole demasiadas conceptos o etiquetas, pero para nada, vamos.
Me gustaría añadir que es que este es un negocio ultra competitivo. Aquí son millones y millones de mentes luchando entre sí para destacar. Entonces, batir el índice es extremadamente difícil. Primero, porque el índice en sí no tiene comisiones ni de compraventa, ni de custodia, ni de gestión, ni de auditorías, ni toda serie de gastos que tiene una gestora o hasta el inversor particular cuando lo compra, porque el inversor particular también tendrá que pagar unas comisiones de compraventa, de custodia, tendrá que pagar a Hacienda cuando venda, cuando compra. Entonces, como digo, es tremendamente difícil porque además es un mercado, pues como digo, millones de personas analizando compañías, estudiándolas, intentando batir. Además, es como, pues, como ser futbolista, pues es muy difícil llegar a ser el que destaque durante muchos años.
¿Quién tiene una siguiente pregunta? Para ahí tenemos una mano levantada. Adelante.
Bueno, a ver, era volviendo al tema de la gestión pasiva versus la activa. Yo invierto las dos, me gusta las dos, las tengo en examen, ¿no? Y era por poner un punto de desacuerdo, ¿no?, en el tema que has comentado, un poco apocalíptico de
que hay muchos. Tampoco.
No, pero que los clientes y tal. A ver, hay muchísimos ETFs, sí. También hay fondos indexados que no son ETFs, y hay ETFs físicos también. Quiero decir que hay un mundo de posibilidades infinito y que yo creo que los fondos indexados como tal, si hay ese movimiento que comentas de cuando los que están arriba caerán hacia abajo, bueno, caeremos todos, porque al final todos,
por supuesto,
estamos invertidos en todo. Nada,
no, yo lo que me refería es que la gestión pasiva, es decir, a ver, ETFs hay miles, ¿vale? Pero al final tenemos que ver dónde está el volumen de los ETFs. Los ETFs que tienen volumen son los ETFs de los grandes índices. Pues el S&P, el Dow Jones, el Eurostock 600, los típicos, ¿no? El DAX. Lo que está generando la gestión pasiva es que está dándole demasiado peso a las acciones que pesan, que son grandes, que son motrices de los índices, y está dejando despreciadas a las de abajo. En algún momento, no sé cuándo será porque aquí nadie es adivino, en algún momento tiene que empezar a haber una cierta reversión hacia lo que es normal. Es decir, no es normal que las compañías más grandes capitalicen lo que capitalicen y coticen a los múltiplos que cotizan, y no es normal que haya compañías pequeñas y medianas que son excelentes de calidad estén a unos múltiplos de derribo que son un chollo ahora mismo comprarlas, ¿no? Entonces, uno a veces se encuentra un poco en esa contradicción de decir, bueno, es que a mí me gustan las de abajo porque son muy buenas y están baratas. Sí, pero es que la gestión pasiva te está abriendo cada vez más ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo me refería a eso, sobre todo.
¿Por qué tiene que revertir?
Gracias.
Pues porque al final una compañía, cuando se pone tan cara, es insostenible. Es decir, hay compañías que están a PER 12, PER 10, que son compañías excelentes, y al final, a largo plazo, se tiene que regular de alguna manera. O sea, lo único que sostiene a Amazon subiendo así es porque crece al 20 o al 30%. El día que Amazon no crezca esas tasas, pues ya no habrá que pagar 80 veces beneficios por una compañía que al final, ahora no pierde dinero, pero casi, ¿no? Entonces, es que es inconsistente. Hay fabricantes de coches que están a PER 5 porque te están descontando una recesión. O hay compañías pequeñas francesas, que hemos visto alguna aquí, que son excelentes, que son familiares, que cumplen prácticamente toda esa lista de cosas que nos gustan, que están a PER 10, PER 12, al 7, al 8% flujo de caja libre, ¿no? Con balances saneados, sin deuda. Dices, es que no es normal. En algún momento se tiene que que revertir un poco esa media, ¿no?
Antonio, ¿querías añadir algo?
Sí, que yo discrepo en que yo creo que, es, que eso no se debe a los ETFs, porque ya pasó con los Nifty 50, que se llama, sí. Que lo que pasaba es que, se, que es lo que está pasando ahora, que lo que se busca es compañías de calidad, que no te den sustos, que siempre crezcan, y todos los inversores van ahí. Me da igual que sea a través de fondos que a través de ETFs. Lo que pasa es que si la bola se hincha mucho y ya son límites demasiado altos, pues caerán, pero no, no por los ETFs, yo no creo que sea por los ETFs. Los ETFs lo que están generando para mí es mucho momentum en esas compañías que están yendo bien, que hacen que crezcan, pero ves, ves muchas veces que cambia en semanas. Si de repente sale una noticia o dos o tres negativas, empiezan a caer las compañías o las que subían todos los días o las que bajaban todos los días empiezan a subir. Y pasan a subir 50 o 60% en semanas. Entonces, lo que creo que está generando los ETFs es muchas tendencias que se van apoyando en sí mismas y que cuando cambian también cambian muy fuerte. Pero no yo no preveo ese escenario apocalíptico. Pero, como digo, ya lo hemos visto en el pasado con los Nifty 50, lo que pasó, pues que pasaron de múltiplos ilógicos de 50 a 60 a valoraciones normales.
Muy bien, pues Javier y Antonio, muchísimas gracias por vuestras opiniones y comentarios. Ha sido un coloquio muy agradable.